Dábamos la noticia de la justicia con el procesamiento sin prisión del dueño del local de fiestas infantiles, de su hermano y también de una animadora que trabajaron en la fiesta de cumpleaños donde murió el niño Luciano Silveira de 9 años. Este caso ocurrió, el hecho ocurrió en 2016 y la resolución se tomó ayer por parte del juez Tabaré Ramuspe. El pedido fiscal incluía también justamente el pedido de procesamiento de los padres del niño que estaba cumpliendo años. Estamos en contacto con el doctor Ojeda, uno de los abogados defensores justamente de este matrimonio. Ojeda, ¿cómo le va? Bienvenido a Informativo Sarandí.
Buenos días, ¿cómo andan?
¿Qué bien? ¿Tal?
Bien, bien, andamos.
Bueno, hoy dábamos la noticia que justamente el juez Ramuspe absolvió a los padres del niño que estaba festejando su cumpleaños ese fatídico día. ¿En qué se basó su defensa para convencer justamente al juez de no seguir por el camino que le había marcado el fiscal Ojeda?
Sí, como ustedes recordarán, se pidió el procesamiento de 5 personas, ¿no?
Exacto.
De los dueños del local, de la operadora del inflable, quedó por fuera otro muchacho que era menor de edad, entonces pasó a la justicia de menores, y se pidió el procesamiento por homicidio culposo de los papás del niño del cumpleaños. Nosotros encaramos la defensa, y de hecho estamos muy conformes con el resultado, pero no solamente por el resultado en sí, sino también por los fundamentos, porque justamente ocurrió por los fundamentos que nosotros planteamos a nivel de defensa, ¿no? Que básicamente ir por el lado del principio de confianza. El principio de confianza justamente es esa confianza que nosotros tenemos para poder vivir en sociedad, ¿no? Yo tengo necesariamente que confiar en otras personas para poder ir por la vida, ¿no? Para decirlo bien concreto y bien llano, si yo contrato un servicio de fiestas, yo no voy a ir a probar la comida a ver si está en buen estado, no voy a ir a chequear los tornillos de la cama elástica, porque presumo que lo que estoy contratando funciona y está bien. Y si eso falla, no es responsabilidad mía, porque hay un nivel básico de confianza que tenemos que tener para poder funcionar como sociedad. Entonces, en la medida que los papás obraron con diligencia al momento de generar una contratación seria, no se les puede, digamos, achacar responsabilidad, ¿verdad? Porque ellos, digamos, en alguna medida controlaron todo lo que 2 personas pueden controlar a 40 niños. Por eso es que justamente operan a través de un salón de fiestas que tiene sus animadores. Si hubieran invitado 5 niños, lo hacen en su casa. Uh-huh. ¿Me explico la diferencia?
Sí, 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 es claro.
Entonces, también sí,
no. Sí. Termina el concepto porque después te quiero hacer una pregunta sobre ese punto, claro. El tema de la confianza.
Claro, también hay un gran tema que creo que me parece importante, que detrás de esto hay un buen mensaje judicial, ¿no? Porque las responsabilidades penales tienen siempre que tener un gran componente subjetivo. Eso quiere decir que tiene que haber un nexo entre lo que yo hago y lo que ocurre. No puede haber responsabilidades objetivas. ¿Qué quiero decir con esto? No puede ser que automáticamente todo lo que ocurra dentro de un cumpleaños sea responsabilidad de los padres que invitan, que es un poco el mensaje que dejaba subyacente el pedido fiscal. Bueno, a partir de ahora, entonces, todo lo que ocurra dentro de un cumpleaños infantil es responsabilidad automática de los padres que invitan. Entonces, no, yo puedo controlar lo que puedo controlar, y más cuando tiene 40 niños que están en un cumpleaños, que están en 5 ambientes simultáneos. Digo, eventualmente los padres que invitan también contratan un salón, animadores y gente especializada en el asunto para poder contener justamente a muchos niños, y aparte para también poder estar disfrutando y no todo el tiempo controlando todo lo que ocurre.
Uh-huh. Andrés, lo que sí, yo te planteo este escenario. Lo que se da habitualmente, de repente, más allá de lo legal, que es lo tuyo, evidentemente, y que para eso te contrataron. Cuando uno lleva a su hijo a un cumpleaños, la responsabilidad, si se quiere, lo deja en manos de los padres o las personas autorizadas o cercanas al niño que cumple años. Yo creo que de ahí, de repente, es el razonamiento que hizo el fiscal al pedir el procesamiento, porque, de hecho, el conocimiento, más allá del salón, sea donde sea, el conocimiento de vos para dejar a tu hijo es en los papás del niño que está cumpliendo años.
Sí, más o menos. Yo no tengo hijos, ¿no? Pero por lo que en alguna medida comprendimos desde todo lo que se ha extendido de este asunto, en la mayoría de los salones de fiestas, cuando uno deja a los niños, se lo reciben funcionarios del salón y anotan los funcionarios del salón. Uh-huh. Y parece que eso es algo bastante común. De cuando uno, y de hecho, y más aún en los salones de fiestas conocidos. Porque este era un salón de fiestas conocido. Te digo más, de hecho, tanto el niño del cumpleaños como el niño fallecido habían ido muchas veces a ese salón, a otras fiestas de cumpleaños. Entonces, y aparte ocurre, claro, como son todos compañeros de la clase y del colegio, también ocurre que van básicamente a los mismos salones porque todos viven más o menos cerca. Uh-huh. Entonces, hay en el fondo también una cuota importante de confianza de los papás que dejan a sus niños en un salón que también conocen, porque llegan y de hecho no ven a los padres que los invitaron. Ven directo, es más, quizás no conozcan a los padres que invitaron, porque muchas veces lo que pasa es en el cuaderno del colegio les engrampan la invitación al cumpleaños y van directamente a dejar a un niño al local de fiestas, se lo recibe un animador y en ningún momento, no digo que esté mal, digo que es como funciona, le recibe ese animador a su hijo y en ningún momento ven a los padres que invitaron, que probablemente quizá ni siquiera los conozcan, ¿no?
Exacto.
Entonces yo creo que el propio sistema está pensado justamente en términos de confianza en el salón que provee el servicio. Uh-huh. Desde el principio, ¿no?
Ojeda, la fiscal Gabriela Fossati dice, voy a recurrir. El juez Arramuspe dice que no le estaba permitido a los padres del niño que cumplía años adoptar una actitud egoísta y prescindente, pero no los acusa. En opinión de la fiscalía, sí hicieron eso, le dice Fossati al diario El País, que ya anuncia que va a apelar.
No, que apele no me sorprende, porque este caso ha tenido un tenor público importante, ella se ha afirmado bastante y reclamado estos pedidos de procesamiento en forma pública varias veces, y en esto básicamente uno es rehén de sus palabras y sus acciones, digo, después de tanto énfasis va de suyo que pretenda apelarlo. Nosotros creo que si te fijas bien el párrafo donde trata la responsabilidad eventual de los clientes de nosotros, si dice que no tienen responsabilidad, digo, evidentemente no entienden que haya tenido una actitud prescindente, porque de cualquier manera una actitud prescindente debería compararse con qué debieron haber hecho, porque recordemos que las responsabilidades que se adjudica en los procesamientos son responsabilidades omisivas, por omisión. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas debieron haber hecho algo que no hicieron y a raíz de eso se produjo el resultado fallecimiento del niño. Entonces, es ahí donde tenemos que fijarnos qué es lo que debieron haber hecho y no hicieron que determinó ese resultado. Entonces, en la medida de que no adjudica responsabilidad a nuestros clientes, entiende que no hubo algo que ellos debieron haber hecho y no hicieron. No la quiero complicar, pero uh-huh. para que se entienda cómo uno imputa una responsabilidad por omisión, por algo que debió haber hecho y no hizo. Claro. En este caso, el cuidado del niño. Entonces,
¿la fiscal ahí quería accionar?
¿Cómo anda, Gabriel?
¿Cómo anda, Andrés? Perdóname.
La fiscal quería accionar contra todos.
Contra todos.
No, bien claro, lo digo con todas las letras. Ella entendía que todos eran responsables, porque todos debieron haber cuidado a ese niño. Digo, a ver, también hay una realidad. Los fiscales son una parte en esto, no son un juez, no son objetivos. Y en eso el Uruguay tendrá que cambiar la cabeza al momento de leer sus dictámenes, ¿no? Cuando salió el pedido fiscal, incluso hasta la reseña de hechos y la lectura de los hechos, tenía una visión fiscal que apuntaba a buscar una responsabilidad. Entonces, nosotros tuvimos que salir a por lo menos ponerle cierta perspectiva a algunos hechos que leíamos de forma muy diferente a como los leía la fiscalía. Digo, fíjate que hablar de una actitud prescindente es netamente valorativo. Entonces, si la fiscal entiende que los papás de un niño que festeja un cumpleaños tienen la responsabilidad de estar encima de cada uno de los 40 niños que invitan y garantizarle que no les ocurra nada, mañana hay niños jugando al fútbol, se quiebran una pierna en un cumpleaños infantil y será responsabilidad de los padres que invitan.
Y lo que pasa es que,
Andrés, no la seguridad correcta.
Pero me parece que va por ahí. Yo creo que la fiscal aplica un poco el sentido común de cualquier padre. Cuando vos llevas a tu hijo a un cumpleaños, a una fiesta, íntimamente lo primero que tenés o que prevés es que haya seguridad. O sea, seguridad desde todo punto de vista.
Naturalmente, pero el tema es como, sí, cuidado, pero ojo con no mezclar cosas que son
distintas. No,
una cosa es que tenga seguridad, un lugar, este lugar estaba previsto para salón de fiestas en forma correcta, o sea, no es que era una cosa totalmente insegura, que uno iba y dejaba a la buena de Dios a cualquier niño. De hecho, funcionó un montón de años sin que les pasara nada. Esto fue una verdadera tragedia.
Sin duda.
Un resultado terrible, como un fallecimiento, no necesariamente implica un montón de responsabilidades penales. Uh-huh. O sea, puede haber cosas que pasan que no impliquen la responsabilidad de un montón de gente. Porque a veces la bronca y la frustración y lo terrible de lo que ocurrió nos lleva a volcar esa bronca en alguien, ¿no? Entonces necesitamos un culpable. Y bueno, no siempre hay un responsable penal de las cosas que ocurren. Digo, evidentemente, ni los dueños del local ni nadie quería este resultado.
No, eso por supuesto que está fuera de discusión.
Ni tampoco les importaba nada. Digo, uh-huh. De hecho, hasta el día de hoy ni siquiera tenemos claro cuál fue la causa real del fallecimiento. Tenemos 3 informes forenses, tenemos 2 grados 5 con informes netamente contrapuesto.
Sí. Leído Berro, claro, por un lado, ¿no?
Berro, o sea, grado 5, reconocido nacional e internacionalmente, hoy retirado, y Hugo Rodríguez, actual grado 5, director del Departamento de Medicina Legal de la Facultad de Medicina, dicen cosas diametralmente opuestas, o sea, son el día y la noche.
Es increíble eso también a veces, ¿no? Uno se queda preguntando, ¿cómo que hacen las manos de algunos técnicos? ¿Qué, recordame la edad del chiquilín?
No, o sea, 5 o 6 años.
¿Seis años?
Sí, 6 años o 5 años, eso de memoria ahora.
No, porque estoy pensando que alguna gente veo algunos mensajes que le tiran la responsabilidad a los padres, ¿no? Y yo me pregunto si los padres están todo el tiempo controlando, ¿no? Tenés un montón de frentes, pues no está solamente el inflable, hay otras cosas que vos tenés que estar encima. Son dos personas, yo qué sé, ¿viste? Me parece.
Pero aparte, siendo niños pequeños, también hay una realidad que vienen adultos también, que también demandan atención. Y uno contrata un salón de fiestas para poder también estar con esos adultos. Pero aunque quisieran, ¿cómo hacen dos personas para estar en 5 o 6 lugares simultáneos de un lugar de fiestas? La cancha, la cama elástica, es realmente muy, muy difícil, por no decir imposible. Eso no quiere decir que uno esté dejando a sus niños a la buena de Dios en un salón de fiestas, pero también hay una realidad que es qué le exigimos nosotros en cuanto a materia de responsabilidad y diligencia a esos padres que invitan. Yo creo que la aplicación jurídica del juez en este caso es la correcta. Tiene que haber un principio básico de confianza, porque esto es hoy para un salón de fiestas y mañana es para otra cosa. Entonces, incluso creo que hasta genera cierta discutibilidad en las personas que sí procesó, pero bueno, eso será resorte de sus defensas, que seguramente apelen esto, ¿no? Pero entiendo que también hay cuestiones discutibles en las personas que sí fueron procesadas, pero en el caso de nuestros clientes, a mí no me cabe ninguna duda de que desde lo jurídico está muy solventada la resolución de no procesar, y creo que desde lo que es el mensaje judicial me parece lo más claro, correcto y sano decir: miren, señores, usted no es objetivamente responsable, tenemos que probar que de su omisión se desprendió este resultado.
Doctor Andrés Ojeda, muchísimas gracias, se nos terminó el tiempo. Seguramente vamos a volver a hablar, porque este proceso está recién abierto, ¿no? Así que esto va a continuar. Muchas gracias
gracias a ustedes
por su participación.